Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Hola, buenos días a todos los auditores de Radio Agricultura. Soy Magdalena Olea, periodista, y les doy nuevamente la bienvenida a este programa. Hablemos de Chile, este domingo de diciembre. Vamos a seguir en nuestro esfuerzo de promover, de rescatar, de reivindicar lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, dándoles además un toque y una mirada más moderna, más fresca, y que vaya acorde a la sustentabilidad y a los cambios de la actualidad. Por lo mismo, en este programa vamos a partir conversando con el constituyente Ricardo Neumann, constituyente del Distrito 16, en la sexta región, la provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Cachapoal, que abarca, por ejemplo, las comunas de Placilla, Pinchidegua, San Vicente, Tahuatahua, donde yo soy originaria también, y otras más. Ricardo Neumann ha defendido las tradiciones, los símbolos chilenos en múltiples ocasiones al interior de la convención, y además ha participado en las marchas por las tradiciones que se han realizado a lo largo de Chile. Luego vamos a estar también conversando con Andrés Montero, quien nos ha ido contando su viaje inédito a caballo a lo largo del país. Vamos a seguir acompañándolo en esta travesía en el programa de hoy día. Y finalmente vamos a estar conversando con Jorge Nostroza y con Alfonso Bobadilla, el presidente de la Federación del Rodeo. Recuerden que nos pueden seguir por Radio Agricultura, por Twitter, por Facebook, y en la página web también encuentran y pueden descargar todos los podcasts de este programa. Vamos a agradecerle a Cals, a Vitra, Dripsa y Tagle, y al proyecto Santa Sofía por, como siempre, acompañarnos en la transmisión del programa. Estamos en contacto ya, como les decía, con Ricardo Neumann, convencional constituyente. Muy bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. ¿Cómo estás?
Hola, Magdalena, súper bien. Gracias a ti por la invitación, especialmente conversar con una coterránea de las tradiciones. Es súper importante en el marco del proceso constituyente, así que muchas gracias a ti.
Bien, eso quiero partir preguntándote, Ricardo, por el fondo, por el rol que tú cumples como constituyente en la defensa de nuestras tradiciones, de nuestros símbolos patrios, de nuestra identidad, de nuestro patrimonio cultural, ¿no? ¿Qué bandera, en el fondo, es la que has levantado en relación a todos estos temas? ¿Qué rol estás cumpliendo al interior de la convención para poder levantar estas temáticas, para llevar esta bandera de lucha, sobre todo en una convención que hemos visto que ha abuchado el himno nacional, en una convención donde, bueno, se habla mapungún muchas veces, donde se ha cuestionado incluso la cueca como nuestra danza nacional?
Efectivamente, es parte de, digamos, el desborde de este proceso constituyente el cuestionar nuestra identidad patria. Yo creo que, de hecho, todos los procesos complicados desde el punto de vista institucional tienen una lógica paralela desde el punto de vista cultural. No solamente se trata de cambiar las instituciones, sino que también se trata muchas veces de cambiar la cultura del país. Y en ese sentido, bueno, yo creo que todos los que nos escuchan han podido presenciar que elementos identitarios tan importantes como nuestro himno, nuestra bandera, nuestros símbolos patrios en general, nuestras tradiciones, se han puesto en entredicho. Y por supuesto, yo, como un representante de una zona huasa, como lo es Colchagua, Cardenal Caro, Cachapoal, yo soy representante del Distrito 16, no podemos permitir que cambien el alma de Chile, la identidad de nuestra patria, y no podemos permitir que un proceso institucional finalmente termine afectando nuestra identidad como país. Y por lo mismo, yo he estado siempre muy comprometido desde la identidad de nuestra región en defender todos estos elementos que son tan importantes para nuestra convivencia como país.
¿Y cuál es el riesgo que ves, Ricardo, del fondo de que se le pase una aplanadora a todos estos temas, a nuestra identidad? Como tú bien lo decías, ¿no? Se ha cuestionado incluso, bueno, muchos de nuestros símbolos patrios, ¿no? ¿Tú crees que se puede llegar y pasar esta aplanadora y reemplazar quizás por otros símbolos, por otras fiestas, o realmente eso tú crees que está eliminado, que en el fondo eso no va a suceder definitivamente, digamos?
Mira, yo creo que ha habido una evolución positiva en ese sentido. Si tú te fijas, el 4 de julio, cuando asumimos como convencionales, la presidenta Elisa Loncón hablaba de refundación, de cambiar totalmente la identidad de las instituciones del país. Al poco andar, sobre todo con el con la pérdida de confianza evidente que ha tenido la convención de, por parte de la ciudadanía, no hemos dado cuenta que ha habido una moderación al respecto. Hoy día son más cautelosos al dar este tipo de opiniones refundacionales, pero no hay que bajar los brazos. Yo creo que de las pocas cosas que le han podido mover esta aguja refundacional a la convención ha sido estas expresiones espontáneas que se han dado en todo Chile en defensa de nuestras tradiciones. Y ahí tú te das cuenta que más allá de los votos que el sector que yo represento, que es la centroderecha, tiene dentro de la convención, nosotros claramente somos un sector minoritario, lamentablemente, dentro de la convención. Lo que la ciudadanía ha podido hacer desde fuera ha sido capaz de, como te decía, mover esa aguja refundacional, moderarlo un poquito. Yo creo que cada vez es más lejana la posibilidad de que se cambie de manera estructural nuestra identidad patria, pero no podemos bajar los brazos. Tenemos que mantener este esfuerzo que, como te digo, más que desde adentro de la convención, se ha dado desde afuera con expresiones espontáneas de la ciudadanía para demostrar que finalmente somos muchos más en Chile los que respetamos nuestras tradiciones y los que queremos que no nos cambien el alma de nuestro país, que es finalmente lo que queremos defender.
Ricardo, tú hablabas de un antes y un después, de una especie de, al fondo, al principio quizás había un discurso mucho más de radical en torno a cambiar las cosas, ¿no?, en Chile, digamos, en general. Pero después de los resultados de las elecciones, sobre todo por cómo quedó compuesto el Parlamento, ¿tú crees que ves una tendencia más hacia la moderación, un equilibrio al interior de la Convención, y que eso puede influir y notarse también en las declaraciones de algunos constituyentes en contra de los símbolos patrios, que finalmente echen pie atrás hacia ese intento, digamos?
Yo efectivamente veo una moderación. Ahora hay que ver hasta qué punto esa moderación es real o simplemente busca un interés más proselitista electoral. Hemos visto cómo el candidato Boric, que desde hace un buen tiempo ha construido su identidad política justamente siendo contrario a nuestras tradiciones, siendo contrario a fiestas rurales como la del rodeo, en este último tiempo y muy especialmente después de la elección de primera vuelta, se ha ido moderando. De hecho, la semana pasada estuvo en San Fernando, comprometiéndose con el respeto a nuestras tradiciones. No lo hizo de manera muy específica, no habló, por ejemplo, del rodeo en particular, pero hay que ver hasta qué punto esta moderación que tú dices realmente tiene un trasfondo, digamos, legítimo, un trasfondo real, o es simplemente una estrategia electoral de un sector político que se dio cuenta que estaba como dos cambios pasados en la manera en que trataba nuestra identidad nacional y que se ha ido moderando al respecto. Yo espero, sinceramente, que sea una cosa real y no solamente un interés electoral que se termina ahora el 19 de diciembre.
O sea, ¿tú crees que en el fondo las elecciones pasadas fueron un llamado de atención en ese sentido hacia de la gente hacia la forma en cómo se estaban llevando estos temas? Por ejemplo, el tema de las tradiciones.
De todas maneras, yo creo que el sector hegemónico que hoy día existe en la convención, que lo tiene evidentemente la izquierda, entró con una especie de embriaguez de poder creyendo que detrás de ellos estaba el 80% de Chile que votó por el apruebo. Y la forma en que se pronunciaban y se manejaban los primeros meses era con ese tipo de actitud soberbia. Tenemos detrás la mayoría de Chile, tenemos el 80% del apruebo y por lo tanto podemos básicamente hacer lo que queramos. Esa era, yo te diría, una dinámica bastante evidente de lo que fueron los primeros meses de la convención. ¿Qué pasó esos primeros meses? Como reacción natural a esta soberbia, a esta embriaguez de poder que demostraba la izquierda, la ciudadanía se pronunció. La ciudadanía surgió y se expresó de manera espontánea de Arica a Punta Arena en defensa de cosas importantes como, por ejemplo, nuestras tradiciones. Creo que una forma importante en que eso se consagró ya en el papel fue la elección de la primera vuelta, donde José Antonio Kast salió en primer lugar y donde las mayorías parlamentarias quedaron bien equilibradas. Y eso evidentemente ha moderado un poco el discurso. Ahora, como te digo, espero que sea una moderación real, claro, y no solamente un interés electoral que les dure hasta la elección, claro, de segunda vuelta.
Ricardo Neumann, ¿y de qué manera tú, como persona, digamos, como constituyente, has levantado este tema al interior de la convención? Porque yo, por ejemplo, veía tu discurso de apertura donde partías hablando de esto, en el fondo de la defensa de las tradiciones. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más han hecho? ¿Y quiénes también te apoyan detrás en la defensa de estos temas?
Sí, yo te diría que la mayoría de los convencionales de Chile Vamos, Chile Podemos Más, como se llame hoy día la coalición, hasta yo me confundo, los 37 convencionales estamos comprometidos con esta causa. no solamente por una cosa política, ideológica, sino que también porque es real que la mayoría de Chile no quiere que cambien nuestras tradiciones. Por lo tanto, somos varios los convencionales que estamos comprometidos, pero por supuesto los que llevamos la batuta y un poco más somos los convencionales constituyentes que representamos zonas rurales, como el Distrito 16, que es la parte sur de la sexta región, los convencionales del Maule, como Alfredo Moreno. Somos convencionales que estamos muy comprometidos y desde el punto de vista más de fondo, nuestras tradiciones involucran muchas libertades, muchos derechos que van a estar en juego en la convención. La libertad de asociación, el que seamos libres de asociarnos por un fin específico, como por ejemplo la práctica de deportes, de fiestas rurales, de nuestras tradiciones, la libertad de reunión, la libertad de emprendimiento también, porque que no se nos olvide que nuestras tradiciones tienen un matiz económico importante, hay mucha gente que vive de esto. De hecho, en el rodeo solamente 12.000 personas dependen directamente de esta actividad y más de 90.000 personas de manera indirecta. Son más de 2 millones de personas en Chile. Después del fútbol es el deporte más practicado y visto en nuestro país, las que quieren seguir teniendo este ritual comunitario que es el que es el rodeo y estos rituales comunitarios que finalmente son nuestras tradiciones en general. Esto no solamente hay que verlo como un deporte, es una expresión cultural, es parte de nuestra libertad de expresión, y en definitiva las constituciones están hechas para proteger esas libertades frente al Estado, y por lo mismo no podemos permitir que sean digamos eliminadas o que sean afectadas. Y por otro lado, y ahí yo te cuento un poquito más específico en mi caso, yo estoy en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio. O sea, a nosotros nos toca ver toda la parte científica y cultural, cómo vamos a proyectar a Chile al futuro desde estos dos puntos de vista, desde la cultura y también desde la ciencia. Y desde el punto de vista cultural, nuestras tradiciones evidentemente son esenciales. Definen la manera en que nos relacionamos como país, definen nuestra identidad, nuestra alma patria, y en el temario de elementos que tiene que discutir nuestra comisión, la Comisión de Ciencia y Cultura, está el respeto por los sistemas de conocimiento comunitario, las tradiciones. Hay una cierta fijación a defender las tradiciones, por ejemplo, de los pueblos originarios, que está muy bien, pero de la misma manera en que hay que defender las tradiciones y la identidad de los pueblos originarios, hay que defender las tradiciones y la identidad de otros grupos comunitarios que habitan en la plurinacionalidad de Chile o en la multiculturalidad de Chile, que son efectivamente las tradiciones del mundo rural. Claro. Entonces, a nosotros nos va a tocar ver este tipo de temas desde el punto de vista cultural. La cultura, generalmente en Chile, se ve como una cosa media accesoria, como una cosa lúdica, de entretención, pero es mucho más profundo que eso. Transmite la identidad del país, la manera en que nos vamos a relacionar. Y dentro de esas vías de relacionamiento, de esas libertades que tenemos que proteger, por supuesto que nuestras tradiciones y nuestras fiestas rurales tienen que ser un elemento a defender y está dentro del temario formal de la comisión. Yo espero que haya una igualdad de trato. Si es que va a haber una fijación especial por defender las tradiciones, los saberes comunitarios, locales, territoriales de, por ejemplo, los pueblos originarios, que, como te digo, es muy importante, bueno, yo espero que las tradiciones, los saberes comunitarios y los rituales comunitarios de nuestro mundo rural sean defendidos con la claro. misma fuerza, porque si no, la verdad es que la convención caería en otra más de sus inconsistencias, de sus inconsecuencias, y eso justamente es lo que tiene hoy día la convención tan a mal traer.
O sea, tú y la gente en el fondo, tú lo decías, bueno, hay un grupo que va a luchar porque estos temas se discutan, la discusión de fondo, digamos, la redacción de la propuesta constitucional y que no quede, que no se dejen de lado, ¿no? Lo decías tú, la libertad de asociación, de reunión, de emprendimiento, el respeto por las tradiciones, que sean temas que se toquen, que, o sea, es una lucha que se está dando, ¿no?
Efectivamente, tanto desde el punto de vista de las libertades clásicas que hoy día están en la Constitución que nos rige actualmente, asociación, reunión, emprendimiento, expresión, son todas libertades que por supuesto se involucran de manera esencial con nuestras claro. tradiciones, pero también la nueva Constitución o la propuesta de nueva Constitución va a tener otro tipo de derechos y libertades que no están incluidos actualmente, como son justamente el reconocimiento, protección y fomento de las identidades locales. Eso está muy presente en la discusión, es un elemento transversal. Ahora, como te digo, esperemos que esa transversalidad no solamente juegue para el respeto de los saberes comunitarios de los pueblos originarios y no juegue para esta gran mayoría de chilenos que se han expresado estos últimos meses con la marcha de las tradiciones, que son la defensa de nuestras fiestas rurales y tradiciones de la chilenidad.
Ya, estamos conversando con el constituyente Ricardo Neumann. En esa transversalidad que tú estás diciendo, que nos estás comentando, ¿no? Pero te pregunto por la... ¿Qué real es, qué tan cierta es la transversalidad de este tema, pero en relación a la defensa de nuestras tradiciones chilenas, digamos? En el fondo, ¿pasa por un tema político o no tiene color político? Y la verdad es que hay personas al interior de la convención de distintos grupos, de distintos sectores que están por la defensa de las tradiciones hoy día.
Mira, yo te diría que sin perjuicio de que las tradiciones no deberían ser un tema atrincherado políticamente, no deberían ser un tema que esté con una lógica de izquierda y derecha, lamentablemente no hemos dado cuenta que la dinámica ha sido un poco esa. El sector de la derecha tiene un respeto especial por nuestra identidad patria, por la idea de nación, por nuestras tradiciones, y la izquierda, pudiendo también llevar esa bandera, que es muy importante y muy mayoritaria en el país, la ha ido alejando porque lamentablemente ha ido politizando este tema. Por eso ha sido tan importante lo que ha pasado estos meses, porque finalmente es la misma ciudadanía la que la ha demostrado a este sector hegemónico de izquierda que hoy día lamentablemente tiene la mayoría en la convención, de que este es un tema que no debería ser atrincherado políticamente, este es un tema que no debería ser ideológico, es un tema transversal, y como te decía antes, es un tema de mínima consecuencia y consistencia desde el punto de vista constitucional. Si vamos a defender, proteger, promover las diversas identidades que existen en el país, como por ejemplo, la izquierda se lo ha tomado como bandera, el reconocimiento de las identidades y de las tradiciones de los pueblos originarios, ¿por qué no de la misma forma, sobre todo con el efecto general abstracto que debería tener una constitución, no se protegen y no se fomentan las tradiciones del mundo rural? Esas son las inconsistencias que de alguna manera han hecho que la ciudadanía vaya perdiendo confianza en la convención, y yo espero que después de estas moderaciones que se han dado en el último tiempo, que espero que sean reales y no simplemente electorales, haya una consistencia mínima en estos temas y no se atrinchere ideológica y políticamente, porque estamos hablando de la identidad patria. No es un tema de izquierda o derecha, es parte de nuestra alma como país, y por lo tanto yo espero que cada vez más sea transversal este respeto.
¿Y por qué para ti este tema es tan, tan importante, la defensa de nuestras tradiciones? Tú provienes de ese mundo rural, ¿no? Tú vives, tengo entendido, en una región, bueno, la sexta región, digamos, pero ¿por qué lo tomas como un tema personal, Ricardo?
Sí, bueno, yo vivo en Pedehue, camino a Puente Negro, a las Termas del Flaco, crecí. Me crié, digamos, con el mundo corralero. Si bien no lo practico, tengo que ser bien sincero, crecí de alguna manera, y yo creo que a ti te pasó lo mismo, Magdalena, creciendo allá, dándome cuenta que no hay personas que sean más respetuosas y que desarrollen una vida más armoniosa con el mundo de la naturaleza y el mundo de los animales, que es justamente el mundo rural. Hay una concepción, una cosmovisión, como hoy día es una palabra que está de moda en la convención, que de repente desde el mundo progresista de Ñuñoa no se entiende, y pareciera que ese es el mundo que lleva la batuta hoy día, pero no se entiende que finalmente aquí hay una forma, como te digo, más profunda que solamente haber crecido ahí. Es una concepción cultural del modo en que nos relacionamos como comunidad social, no solamente entre nosotros, sino que también con la naturaleza que nos rodea, incluidos los animales. Y como te digo, de repente yo considero medio irónico que la bandera de lucha que se tome contra las tradiciones sea, por ejemplo, el animalismo, cuando yo de verdad no conozco a gente que sea más respetuosa con los animales que el mundo rural, que el mundo de los corraleros. Eso por un primer lado, que tiene que ver obviamente con mi historia de vida. Pero en segundo lugar, yo además de abogado soy gestor cultural, por eso estoy también en la Comisión de Cultura. Hay una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver con la identidad que nos dan estas tradiciones, con la forma que implica que más allá que un deporte, el rodeo, las carreras de galgo, etcétera, implican una forma en que nos congregamos comunitariamente, a darle sentido a nuestra vida social. Por eso te digo que la cultura va mucho más allá que un elemento lúdico. La cultura finalmente nos permite darle sentido a lo que vivimos. Hoy día Chile vive mucho como en la lógica de la pega a la casa, de la casa a la pega. Las experiencias rituales comunitarias, como por ejemplo las tradiciones, el rodeo, nuestras fiestas rurales, nos permiten abstraernos de esa rutina y darle un sentido comunitario a esa experiencia que vivimos en común.
Y forman parte de la identidad de nuestro país, ¿no?
Tradiciones.
Y forman parte de la identidad de ser chileno, de la identidad que tiene Chile también como elemento, ¿no? Es parte de estas fiestas, el rodeo, lo dice la cueca, estas 12.000 personas que tú mismo comentabas que viven alrededor del rodeo, por ejemplo, forman parte de la identidad de nuestra nación. Es quien somos, nos hace ser quienes somos.
Y es parte de algo que al final yo siempre lo digo cada vez que puedo. Chile estos últimos 30 años ha sido un país que ha crecido mucho. es innegable. La pobreza disminuyó en términos muy sustanciales, nuestro Producto Interno Bruto ha crecido, pero falta que ese crecimiento, que a esa concepción de progreso que tenemos como país, y esta es una discusión constituyente, evidentemente, le metamos esa juguera de progreso nuestras tradiciones, le metamos esa juguera de progreso cómo convivimos más allá que solamente el tema material y productivo. Claro. El bien común no solamente es desarrollo material, el bien común es desarrollo espiritual, inmaterial, y son estas tradiciones las que nos permiten darle ese sentido comunitario a nuestra vida, ese sentido más espiritual, más inmaterial, que va más allá de la religión, evidentemente, y eso es lo que está en juego al final. Claro. Y por eso tenemos que protegerlo, y por eso somos varios los que estamos totalmente jugados con esta causa de proteger nuestra identidad, proteger nuestras tradiciones y proteger el alma de Chile, porque no la pueden cambiar, y se ha demostrado en los últimos meses que somos muchos más los que queremos que Chile siga siendo Chile, con nuestras tradiciones, con nuestras fiestas rurales y con todo lo que implica eso desde un punto de vista cultural, comunitario y de desarrollo inmaterial, que es tan importante también.
Ricardo, antes de despedirnos, solamente pasar por el tema, porque yo decía que tú participaste en estas marchas por las tradiciones que se han realizado a lo largo de Chile. Solo para que nos cuentes cómo ha sido la experiencia, por qué participaste de estas marchas. Creo que tengo entendido que lo hiciste a caballo, ¿no? ¿En qué ambiente, en qué contexto se realizaron? Y bueno, ¿cómo fue esta convocatoria, digamos? Cuéntanos.
Sí, bueno, he participado de varias, la verdad. La primera en la que participé fue ya hace más de un mes en San Vicente. Después tuvimos una en Chimbarongo y la última que estuve fue en San Fernando, que es mi ciudad, digamos, natal. Y ¿sabes qué? Fue muy bonito, más allá de destacar evidentemente la enorme cantidad de personas. Eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras interminables de personas de a pie y de a caballo que estaban marchando para expresar el respeto a nuestras tradiciones. Eso ya de por sí era impresionante, y no solamente era impresionante para los que participábamos directamente de eso, sino que también para toda la gente que salía desde sus casas con sus niños y con un celular en la mano a grabar lo maravilloso que era esa expresión espontánea que estaba haciendo parte importante de la ciudadanía. Yo la verdad es que, sobre todo después de los dos últimos años que ha vivido Chile, que han sido años de enfrentamiento, de tensión social, lo que más me llamó la atención y lo que más me conmovió de las marchas, y pasó en todas las marchas que participé, y me imagino que va a seguir participando que va a seguir ocurriendo en todas las marchas que voy a seguir participando, es la sonrisa, la alegría con la que salía la gente con sus niños a ver esto, a ver esta expresión de chilenidad, esta expresión de identidad. Yo, de verdad, y por muy cliché que suene, yo no veía esa expresión de alegría y de sonrisa espontánea en la gente hace mucho tiempo en nuestro país. Y ahí de nuevo te indica cómo finalmente este tipo de elementos no son solamente un deporte, no son solamente una práctica, son elementos esenciales para nuestra vida en comunidad y para nuestro desarrollo espiritual e inmaterial como país. Yo, esa sonrisa que vi en la gente que salía a recibirnos en las marchas, es una sonrisa que quiero ver cada vez más en este Chile que de alguna manera está viviendo tiempos complicados, pero es justamente nuestras tradiciones donde podemos encontrar una forma de volver a flotar y volver a reencontrarnos como país, que es algo que nos hace tanta falta. Claro.
Muy bien. Constituyente Ricardo Neumann, muchas gracias por haberte dado el tiempo, el espacio de conversar con nosotros en este programa. La verdad es que se nota la emoción con la que tú transmites lo que te importan estos temas de la defensa de nuestras tradiciones, estas marchas por la defensa de nuestro patrimonio. Lo importante, la importancia y los argumentos que tú das también son muy relevantes para poder defender esto, y el trabajo que estás haciendo al interior de la convención. Nada más que agradecerte, ¿no, Ricardo, por esa labor que estás haciendo, y por supuesto por haberla podido transmitir esta mañana aquí en Radio Agricultura. Ricardo, un abrazo muy grande, mucho éxito.
Un abrazo, gracias a ti, Magdalena, y a no bajar los brazos, a no bajar los brazos, que tenemos que seguir demostrando que somos muchos más los que queremos que Chile siga siendo Chile.
Muchas gracias, Ricardo. A no bajar los brazos, entonces, el llamado está hecho. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando nuestro programa. Vamos a estar con Andrés Montero hablando sobre su inédito viaje a lo largo de Chile y a caballo. Ya volvemos. Muchas gracias. Thank you.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y rotisería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile, la sección de Hablemos de Rodeo. Soy Magdalena Olea, estoy con Jorge Inostroza, con quien les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o también en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Y con 30 sucursales desde Arica, Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Bien, y ahora estamos en contacto ya con Alfonso Bobadilla Rojas, el presidente de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno, corralero, criador, dueño del criadero del Encanto de Chillán, instructor y maestro de equitación también, ganador de campeonatos internacionales de equitación, de hecho, participante de los Juegos Panamericanos de 1983 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 1984, ha corrido también en clasificatorio, ¿no? Muy buenos días y muy bienvenido a Alfonso Bobadilla Rojas aquí a nuestro programa. ¿Cómo está?
Muy bien, pues gusto saludarlo a usted y a todo el equipo.
Muchas gracias.
Querida emisora.
¿Cómo está, presidente? Un abrazo a la distancia y feliz de tenerlo aquí con nosotros junto a Magdalena en Hablemos de Rodeo para que conversemos y tenemos unas preguntitas para usted. Magdalena.
Bueno, cuéntenos.
Encantado, pues, Josquito.
Don Alfonso, ¿qué siente? ¿Qué le parece haber sido electo presidente de la federación?
Ante todo, tremendo orgullo representar en este cargo a los socios de nuestra federación y a toda la afición corralera. Bueno, esto lo asumo con mucha humildad y espero que junto al directorio y los dirigentes de las diferentes asociaciones y clubes seamos capaces de ser un real aporte para nuestra querida institución, la Federación de Rodeo Chileno.
Oiga, don Alfonso, ya que es importantísimo el tema de la familia, porque usted tiene que desplazarse, y bueno, cuéntenos de su familia brevemente quiénes son y qué actividades tienen.
Bueno, yo estoy casado, yo provengo de una familia de agricultores, mi padre fue, como te dijera, ganadero en el sur, también fue empresario, y formé una familia hace 34 años atrás con Violeta Rodríguez Suazo, y le decimos cariñosamente Titi.
La señora Titi.
De los cuales tenemos, la Titi, claro, la Titi. Tenemos 4 hijos, los 2 gemelos que tú conociste, ya son hombres maduros de 33 años, uno casado, el otro soltero, y los 2 abogados. El Florito es fiscal acá en Ñuble y Víctor es abogado del Instituto Nacional del Deporte.
Ah, qué bueno.
El tercero es Andrés. Sí, Andrés también está estudiando Derecho, 4º año. Le falta por terminar. Y el más chico, el Alfonsito, que luego tú lo ubicas, que anda acompañándome de todas partes.
Claro, él va a ser dirigente de la federación, no te preocupes con el tiempo.
Vamos a ver, vamos. Sería bonito. Bueno, ahora él está estudiando agronomía acá en la Universidad de Concepción y va en tercer año. Él me ayuda en todos los labores del campo, él está a cargo del criadero y también me acompaña a correr en los rodeos.
Qué bueno.
Ese es mi núcleo familiar en este momento. No tengo nietos, espero que vengan pronto. Bueno.
La presión.
Esa es mi familia.
Oiga, don Alfonso, cuéntenos más sobre su rol como presidente de la federación. ¿Cuál es el sello que le quiere dar a la federación? ¿Cuál es el norte, el rumbo, no? De la Federación del Rodeo Chileno.
Bueno, primero que nada, yo conversé con los presidentes de asociaciones, con el presidente de clubes, antes de la elección de directorio, y yo veía de afuera de que el directorio estaba muy lejano de las bases, de los clubes, de los socios. Entonces, la primera función que yo tengo, y también está de acuerdo el directorio, es buscar acercamiento con la parte deportiva. La federación está trabajando muy bien en forma administrativa, la finanza anda muy bien, el tema estratégico se está manejando bastante bien también, pero estamos flaqueando un poquito en eso. Entonces, hemos diseñado una estrategia que ya la implementamos. Hicimos una división territorial de las asociaciones, se la entregamos a cargo de un director, somos 9 directores, y ya definimos los temas que vamos a tocar con nuestras bases. El procedimiento es el siguiente: por Zoom, el director va a llamar a todos los presidentes de asociaciones que están a su cargo, con los presidentes de clubes, y también a los socios que se quieren integrar. La responsabilidad es que la información que nosotros estamos trabajando vaya llegando en forma rápida al último socio. Sepa lo que estamos haciendo. Y la responsabilidad que tienen los dirigentes a nivel nacional. Esta división es que el directorio, en forma estratégica, se preocupe de los contactos, sobre todo con lo que está viviendo nuestro deporte, de estar permanentemente relacionándose con el Congreso, con los parlamentarios, con los constituyentes, con los ministerios afines a nosotros, y con la confederación de presidentes de las distintas federaciones. A nivel territorial están los presidentes de asociaciones y su directorio, que tienen que tomar contacto con los medios de comunicación de su región, de su provincia, con sus parlamentarios, con sus constituyentes, con los CORE, con los gobernadores y con los delegados presidenciales, y con aquellas personas afines a nuestro deporte y que trabajen en esa área conjuntamente con las otras asociaciones de las otras federaciones. A nivel más bajo, en las comunas, el presidente de club tiene que ser más visible, no encerrarse en el club y cumplir con un rodeo al año. Él tiene que tener un estrecho contacto con los alcaldes, con los concejales, con las instituciones que están en ese sector, para lo cual deben dividirse el sector territorial por su director y por sus socios. Entonces, buscando apoyo, dando a conocer, como te dijera, lo que es nuestra actividad, lo que es nuestra cultura, lo que es nuestras tradiciones. Es un tema bastante importante.
Amplio
que le entregamos a ellos nosotros.
Compromiso.
Sí.
Amplio el compromiso.
Pero no va a ser tan difícil. No es tan difícil, porque ya se ha conversado con los presidentes de zona, se ha conversado con presidentes de asociaciones, se le hizo ya una introducción, se le entregó material. Ahora hay que echarlo a andar nomás.
Claro. Oiga, presidente.
Y eso por una parte. La otra parte, usted me decía cuál es nuestra visión. y ya lo estamos trabajando, hay que mejorar el tema administrativo.
Ya.
Para lo cual ya se contrató en el día de hoy un jefe del área deportiva que Felipe tenía los dos cargos, tenía de gerente deportivo y tenía también gerente general, y la verdad es que mucho trabajo por una sola persona. Se contrató una persona que tiene las capacidades suficientes para poder dirigir y monitorear todo lo que son los delegados, todo lo que son los jurados, y para lo cual ya tenemos diseñado varias capacitaciones y varias retroalimentaciones. Vamos a retroalimentar a los jurados, a los delegados, vamos a capacitar a los capataces, vamos a capacitar a los secretarios, y también estamos trabajando un curso internacional para herradores, que pueden participar herreros de cualquiera institución, y también socios y peticeros nuestros.
Ya.
Y también se conversó, perdón, Jorgito, para terminar, se conversó también con el Tribunal de Honor y me acogieron bastante bien de hacer también una capacitación a las comisiones de disciplina regionales. Eso está dentro de nosotros. Se está también, por ejemplo, la Alejandra, se nos fue la Julita, tú conoces a la Julita, una institución, por más de 40 años se fue y nadie había cubierto ese espacio y lo estaba cumpliendo también Alejandra. Pero también era mucha actividad y se está la Alejandra va a quedar como secretaria operativa, ejecutiva operativa, que va a trabajar con el directorio y con el presidente en todas las coordinaciones que ellos tienen que hacer. Y se está buscando una persona para que sea la secretaria del gerente y que tenga que ver con todo el tema administrativo de la oficina.
Ya.
Hay varias cosas más que se están haciendo, proyectos ya un poquito más elevados que van a ser al mediano plazo. Estamos viendo también un trabajo estratégico con una visión de nuestra institución, de nuestra federación, a 5, a 10 y a 15 años plazo.
¿Y cuál es esa visión? Oiga, porque en el fondo usted mencionaba las tradiciones, ¿no? Y las tradiciones son muy importantes. Que usted mencionaba lo que son las tradiciones. ¿Cuál es la visión que usted tiene con respecto a mantener y preservar las tradiciones del campo chileno y el rodeo en el fondo como bandera de lucha? Porque hoy día está siendo muy cuestionado también ese tema, ¿no?
Sí, pero perfecto. Ahí nosotros como federación nos quedamos un poquito atrás, pero desde que asumió la nueva mesa directiva estamos con toda la fuerza y con toda la energía patrocinando las marchas, patrocinando, como te dijera, estas actividades. Se echó a andar un poco más el tema con la Confederación de Presidentes. Yo creo que eso hay que defenderlo con fuerza y bien organizado. Se han hecho ya más de 45 marchas. Ahora, Soy del Campo tuvo mucha relevancia, yo lo felicito públicamente, porque ellos partieron con esto, pero ahora se sumaron y las marchas las están organizando las asociaciones, los clubes y las otras federaciones están trabajando en conjunto. Hay programadas como 66 marchas, de las cuales ya se han realizado más de 40.
Claro que sí. Oiga, don Alfonso, pero vamos a ir un poquito al tema corralero. ¿Cómo se visualiza el tema del vamos a llegar en poquito tiempo a los clasificatorios, ¿no es cierto? Porque ya están las fechas entregadas, están los cuadernos de cargo ya entregados. ¿Cómo Así va es. A visualizar usted las tareas, especialmente con el tema del ganado, que es lo que está más hoy día complicado en el país, corralero, don Alfonso?
Sí, mira, nosotros estamos en permanente contacto con los presidentes de asociaciones que tienen la responsabilidad y la valentía de, como te dijera, de organizar los clasificatorios. No está fácil porque estamos con una pandemia, no sabemos qué va a pasar, se está trabajando, se está planificando y puede bajar los aforos. Y ahí la federación aumentó el apoyo de ganado a 300 novillos que los pone en forma gratuita la federación en los lugares donde se realiza el clasificatorio. Entonces es un tremendo aporte para económico, para las personas que están organizando este tema. Bueno, como tú dijiste, ya están asignadas las fechas, están asignados los ganados, ya tenemos las medialunas y se está trabajando en un plan B. Les explico, por ejemplo, si estamos en Osorno y Osorno baja de fase y no se puede hacer en Osorno,
¿cómo pasó ahora?
Tenemos que tener una... ¿Perdón?
¿Cómo pasó ahora con Osorno? Sí, está con...
Claro, tendríamos que tener una medialuna de alternativa como plan B. Eso ya se les comunicó a la zona y se les comunicó también a los presidentes de las asociaciones que están organizando. Y ya están trabajando en eso. Bueno, ahí viene en febrero, tenemos que nombrar los delegados, tenemos que nombrar, como te dijera, los jurados, y apoyar en lo que más podamos a los que están organizando.
Claro que sí. Claro.
Oiga, Alfonso Bobadilla, presidente de la Federación Deportiva de Rodeo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando acá en nuestro programa. Muchas gracias. Encantado. Vamos y volvemos. No se va.
Agricultura, hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo. Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y rotisería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Y ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.
Bien, estamos ya de vuelta aquí en Hablemos de Chile, Hablemos de Rodeo. Soy Magdalena Olea, estoy con don Jorge Nostroza conversando con Alfonso Bobadilla, presidente de la Federación Deportiva de Rodeo Chileno. Así que, bueno, don Alfonso, seguimos la conversación aquí en el programa. Nos estaba comentando su mirada, su visión sobre la Federación de Rodeo Chileno, el tema de las tradiciones, el tema de las marchas que se han realizado a lo largo del país y, por supuesto, el desafío que vienen ahora con los clasificatorios y luego el campeonato nacional, ¿no? Sigue contándonos qué acciones se están realizando para ver todo este tema, ¿no? Los grandes desafíos que se nos vienen.
Bueno, la responsabilidad de los clasificatorios, como ustedes saben, es una elección que hace la zona con sus asociaciones y ellos designan una asociación y son ellos los responsables de la organización, apoyado y patrocinado por la federación. La federación les pone esa cantidad de ganado, le pone algunos premios y lo asesora en todo lo que uno puede. El campeonato nacional es nuestro. Y ese campeonato, como le dijera, ya hicimos levantamiento de las tareas que hay que realizar antes, durante y después del nacional. Entonces eso se llevó a una carta GAN. En este momento se hicieron las visitas a la Media Luna. La Media Luna está en paupérrimas condiciones en Rancagua. Hay que invertir mucho para poderla dejar, para poderla habilitar. Estamos sacando los tres cotizaciones y el día 15 estaríamos viendo ese tema y estaríamos aprobando el presupuesto para empezar a trabajar y ir controlando, de acuerdo a la carta GAN, los trabajos que hay que realizar, como le dije, antes, durante y después de la actividad. Es mucho trabajo.
Claro.
Es mucho trabajo, Jorge sabe lo que hay que hacer ahí. Hay que partir, primero que nada, por armar el recinto, ver todo lo que es el sistema de agua, alcantarillado, gas. Tenemos que contratar empresas de seguridad, tenemos que solicitar las autorizaciones a las autoridades de la comuna, de la región, la Seremía, el SAC, Carabineros, Investigaciones, Municipalidad, Gobernación, un montón de trámites que hay que hacer. Tenemos que ver todo el tema de la selección deportiva de los que van a llegar ahí. Es grande el trabajo, tenemos que ver todo lo que es protocolo, las invitaciones.
Oiga, don Alfonso.
Es tremendo el desafío. El que hay que realizar, pero estamos preparados.
Oiga, hay un desafío que el más inmediato y el más diario que tiene usted, o sea, a diario, ¿no es cierto? Porque ¿cómo organiza su tiempo para trabajar en su campo, que está en plena producción, ¿no es cierto? Y los compromisos que usted le implica ser presidente de la federación y que está la sede en Santiago. ¿Cómo lo hace, don Alfonso?
Sí. Bueno, a ver. División de trabajo primero. Este cargo yo no lo esperaba. Tú sabes que yo fui director. Después me solicitaron que cooperara en varias actividades en la organización del Nacional y me nombraron coordinador general. Pero era un trabajo esporádico y bastante grato. Ahora se dio esto y hubo que asumir nomás, pues, y modificar drásticamente lo que yo hago acá en mi zona. Pero tengo la cooperación de la familia, de mi señora y de los hijos que están acá. Y el directorio también está comprometido y tenemos una división bastante importante del trabajo. Todos los directores están trabajando en distintas comisiones. Entonces, no va a ser tan difícil. Va a costar un poco al principio, pero una vez que este tren parta, ya el tema se hace más fácil. Pero hicimos una reestructuración de las comisiones también. Ya estamos trabajando. Desde que se fue don Cristian Leiva, que fue un gran presidente, se habían parado muchas actividades. Se están retomando todas. Y eso. Si aceptamos el cargo, hay que asumir con responsabilidad el tema.
Claro que sí.
Pero acá en el sur está todo funcionando y están los niños, está mi señora que maneja el tema.
Claro.
Muy bien, bueno.
Oiga, don Alfonso, y cuéntanos más sobre las acciones que también se están realizando para enfrentar las amenazas que buscan terminar con el rodeo, con las tradiciones. Bueno, usted nos contaba antes de la pausa sobre la cantidad de marchas que se están realizando, los miles de participantes a lo largo del país que apoyan las tradiciones y el rodeo, ¿no? Es una bandera de lucha de muchos y quiero saber ahí cómo están enfrentando ese tema y todo lo del estatuto animal, cómo lo están actualizando.
Sí, mira, sí, lo que pasa es que las bases, como digo yo, no saben el trabajo titánico que está haciendo el directorio, no solamente este, sino el directorio anterior. Hay una muy buena organización con la Confederación para enfrentar este tema. Estamos asesorados nosotros por una empresa de comunicaciones y por unos señores abogados, asesores jurídicos. Ya se defendió el rodeo en la Comisión Ambiental y se ganó. Hubo que hacer mucho lobby, mucho contacto con parlamentarios, darles argumentos. Que la verdad no los teníamos, pero en este momento ya estamos con unos argumentos bastante de peso, en donde se dice de que el rodeo es cultura, que el rodeo es, como te dijera, es deporte, que el rodeo está preocupado del bienestar animal, que el rodeo es tradición, etcétera. Entonces, eso se está trabajando. Tenemos 109 parlamentarios, que tampoco lo saben, que están a favor del rodeo. Y ellos se organizaron dentro del parlamento y permanentemente se está teniendo reuniones con ellos. Con los constituyentes, tenemos varios constituyentes que son también, como te dijera, apegados a nuestras tradiciones, sobre todo a lo que es el mundo rural y el mundo campesino. Y por eso yo estoy muy contento que con esta marcha ese mundo despertó y se hicieron visibles. Entonces ya no va a ser tan como te dijera, fácil para estas personas que querían terminar con nuestra cultura, terminar con nuestras tradiciones, terminar con nuestro folclore, terminar con nuestro deporte nacional y traer culturas foráneas. Les va a costar un poquito más.
Oiga, y, don Alfonso, sí.
Y no, y lo que te voy a decir ahora, una cosa que la digo, que no tengo ningún temor de decirla.
Perfecto.
Que si llegara, por ejemplo, a insistirse en ese tema, vamos a reaccionar con un plan C que tenemos nosotros.
Ya, correcto.
Y le vamos a crear muchos problemas.
Ya, ya. Qué bueno, qué bueno. Oiga, don Alfonso, siempre es importante porque usted, cuando hemos conversado previamente, dice que el equipo que quedó elegido, ¿no es cierto?, y que está en el directorio. ¿Quiénes son los que lo componen, don Alfonso?
Mira, quedó conformada la mesa directiva de la siguiente forma. El que habla de presidente, don Adolfo Melo, quedó como vicepresidente. Don Cristian Moreno quedó como secretario. Don Gabriel Barro quedó como tesorero. Y como directores está don Juan Carlos Fugman, está don Juan Alberto Carrasco Urizuela, está don Ibe Richace, está don Norberto Castagnoli. Ahí estamos todos, somos nueve.
Ya, correcto, correcto. Y este somos equipo es un equipo conocido en el país, o sea, todo el mundo los conoce, han estado trabajando, incluso algunos siguen con su trabajo, al parecer, como el Barros, que es tesorero, ¿no?
Sí, la verdad es el tesorero. Sí, la verdad es que son personas con mucho. Por ejemplo, les nombro a don Adolfo Melo. Don Adolfo Melo tiene 25 años de dirigente continuado. Entonces, los directores se eligieron representando a las distintas zonas, que es muy bueno porque ellos conocen la realidad del deporte, del rodeo en sus regiones. Son personas que entregan su tiempo, están muy llanos a integrar comisiones, a cooperar, saben que estamos pasando por un periodo no muy sano con el tema de la cultura nuestra y con estos personajes intolerantes que quieren tratar de quitarnos lo que es nuestro, lo que heredamos de nuestro antepasado. No, son personas muy valiosas y se está afiatando muy bien al equipo, que es lo que yo quiero que suceda.
¿Eso? Oiga, don Alfonso, Bobadilla, bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya de esta conversación, pero lo dejamos invitado acá con don Jorge a enviar un saludo a todos quienes nos están escuchando, al mundo corralero, ¿no?, a la ruralidad campesina, al mundo de las tradiciones, finalmente, y a sus familias a través de Radio Agricultura.
Bueno, hay que aprovecharse de la oportunidad, de la gran sintonía de esta prestigiosa emisora. Siempre ha sido un tremendo referente para el mundo corralero, y no solamente para el mundo corralero, sino también para el país, en todo lo que es la difusión y la promoción de nuestro deporte, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Aprovecho a saludar también a cada uno de los socios activos de todas las asociaciones, de los clubes, de las distintas federaciones del rodeo, a las agrupaciones que profesan la cultura campesina y rural, a toda la familia. Transmito un mensaje de tranquilidad y que tengan confianza en su dirigente de este grupo minoritario, de estos intolerantes que buscan destruir nuestros valores y nuestra cultura. Como lo dije anteriormente, todo esto lo heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de padre a hijo, como se dice. La defensa, ahora, lo que hay que dejar muy claro también, que la defensa de lo que acabo de decir no corresponde solamente al directorio, sino corresponde a todas aquellas personas que nació en el campo, que tiene alguna relación con el campo y que en estos momentos despertó. Pero también hay mucha gente en las grandes urbes que tienen relaciones con el campo y que también hay que llegarles a ellos.
Tiene razón, pues, presidente.
Claro, entonces ese saludo yo lo mando con mucho afecto, con mucho cariño. Vamos a estar, yo creo que nosotros estamos implementando un plan de comunicaciones más amplio para que nos hagamos más visibles, y ahí ellos van a ir interiorizando lo que estamos haciendo. Un saludo muy afectuoso para ustedes como medio de comunicación y para todas las personas que de una u otra manera están conectados con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestros símbolos, si nos quieren cambiar los símbolos.
Sí,
entonces, sí. No va a ser fácil eso. Yo les transmito tranquilidad y confianza en nosotros.
Muchas gracias.
Y trataremos, Alfonso, por todos los medios de no defraudarlo.
No.
Muchas gracias, Alfonso Bobadilla, por haber conversado esta mañana aquí en Radio Agricultura. Entonces, un abrazo muy grande. Mucho éxito en el desafío.
Igual para ustedes, pues, porquito para todos ustedes.
Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. No, nos despedimos ya del programa, don Jorge, aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias a todos por habernos acompañado este día domingo. Que tengan muy buen comienzo de semana ya mañana. Muchas gracias.
Fue Hablemos de Chile y Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres. Una presentación de Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.